palabra de Dios en el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos. Vamos a hablar acerca de un llamado que Dios nos hace, un llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros para que vengamos al trono de su gracia. Así lo dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4 y versículo 14. Y así le hemos titulado a esta enseñanza: Dios nos llama a acercarnos al trono de su gracia. Les leo en Hebreos capítulo 4, versículo 14, dice: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aquí viene el llamado de Dios en el versículo 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Voy a leerlo una vez más. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En la Biblia hay lecciones muy, muy importantes en la parte histórica. Quiero hacer alusión a la vida de Esther. Ustedes recuerdan el libro de Esther, es un libro que está ahí en las Sagradas Escrituras. Esther llegó a ser la reina de un gran imperio, el imperio Medo-Persa de aquel entonces. Los reyes en aquel tiempo, hermanos, eran tan prepotentes, por decirlo de esa manera, ¿verdad? Casi eran prácticamente la autoridad suprema, ¿verdad?, de un reino. Y muchos de ellos, obviamente, abusaban de su poder, ¿verdad?, abusaban de su dominio. Encontramos que era tan difícil que una persona del pueblo pudiera acercarse al rey. Ni siquiera la reina, que era obviamente la esposa, podía acercarse al rey en un momento determinado sin haber pedido permiso antes y sin que el rey le hubiese otorgado el permiso. Así eran de prepotentes los reyes en aquel tiempo. Así que encontramos en el libro de Esther que en un momento de suma urgencia, ella dijo: bueno, si muero, que muera, pero yo voy a entrar a la presencia del rey porque quiero comunicarle una necesidad, una situación que yo tengo emergente en mi vida. Así que a riesgo de su propia vida, ella entró a la presencia del rey, y gracias a Dios que el rey estaba de buenas, por decirlo de esa manera, ¿verdad? O el Señor puso su mano ahí en el corazón del rey, y el rey extendió su cetro, ¿verdad?, hacia ella, que era una manera de decirle: tienes el permiso de acercarte y de poder comunicarme lo que está en tu corazón. La idea aquí, hermanos, es cuán difícil era para una persona del pueblo acercarse al rey para comunicarle, ¿verdad?, una necesidad. Sin embargo, cuando venimos a la palabra de Dios, y especialmente en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es tan fácil, el camino está tan despejado, abierto, dispuesto para que nosotros podamos acudir a la presencia de Dios y poderle comunicar de primera mano al Señor cuáles son las necesidades de nuestro corazón. Gracias a Dios que no estamos viviendo en la época de los medos y los persas, hermano, que era difícil acercarse al rey para comunicar. Estamos viviendo en un tiempo glorioso, en un tiempo de gracia, en un tiempo de misericordia, en un tiempo en el que todos los seres humanos tenemos la misma oportunidad de podernos acercar al Señor para comunicarle lo que hay en nuestro corazón. Bienaventurado todo aquel cristiano, hijo de Dios, que sabe acudir al trono de la gracia del Señor para comunicarle su necesidad y para recibir la porción de la bendición de Dios para su vida, y no tan bienaventurado aquel cristiano que, teniendo un camino abierto para recibir de Dios la ayuda oportuna, no sabe cómo llegar y no sabe cómo acercarse a ese trono de la gracia de Dios. De eso quiero hablarles en esta hora, algunas ideas importantes. En primer lugar, definamos qué significa la expresión trono de gracia. La palabra trono implica autoridad y poder. Y obviamente cuando el Señor se refiere aquí en este versículo, que nos acerquemos al trono de gracia, se está refiriendo al trono de Dios. En otras palabras, se está refiriendo a la autoridad y al poder de Dios. Nos está diciendo Dios dicho de otra manera, que Él tiene la autoridad, que Él tiene el poder, que Él tiene, hermanos, los recursos que usted y yo necesitamos. La necesidad del pueblo de Dios puede ser suplida en la presencia de Dios porque Él es toda autoridad y todo poder. No hay nada ni nadie, hermanos, que sea superior a Dios. Dios es el Todopoderoso. En Mateo capítulo, vamos a leer aquí algunos versículos que son muy importantes para entender la autoridad del Señor. En el capítulo 28 y versículo 18 de Mateo, el Señor declaró estas palabras antes de darle a la iglesia lo que se conoce como la Gran Comisión. Dice en el versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús le dice a sus discípulos, antes de enviarlos al mundo a predicar el evangelio, le dice: yo tengo todo el poder, yo tengo toda la autoridad, yo tengo toda la potestad para enviarlos a predicar al mundo el evangelio. Es decir, que el Señor estaba garantizando a sus discípulos que la predicación del evangelio iba a ser efectiva y que iban a haber resultados y que la misión se iba a cumplir, no por la fortaleza de los discípulos, no por el buen ánimo de los discípulos, sino por el respaldo, hermanos, de la autoridad y del poder que estaba en el Señor Jesucristo. Entonces, Él estaba garantizando que iban a cumplir la misión si ellos descansaban en su poder y en su autoridad. Entonces, claro, cada uno de nosotros tenemos que aprender, mis hermanos, a caminar en la vida cristiana cada día, no confiando tanto en nosotros mismos, sino confiando en el Todopoderoso, que es el que nos ha bendecido con su presencia y el que nos ha enviado al mundo para que podamos ser testigos, ser testimonio del poder de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Cristo Jesús, que es la máxima autoridad, que tiene todo poder, es el que nos ha bendecido con su presencia y nos ha enviado a cada uno de nosotros para que tengamos éxito en todo lo que emprendamos. También en la carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo número 2, quiero que veamos otra declaración acerca del poder de Jesucristo. En el capítulo 2 y versículo 8 y versículo 9 de la carta a los Filipenses, dice: y estando en la condición de hombre, está hablando de Jesús, de la humanidad, humanización o encarnación de Cristo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué es lo que trajo como beneficio la humillación del Señor Jesucristo ante la humanidad? En el siguiente versículo lo declara: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es decir, la máxima autoridad de Dios está manifestada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Si usted y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón, como dijo Pablo en la carta a los Romanos, entonces somos más que vencedores, también con Él. Porque si Él venció, y si Él es el vencedor, y si Él tiene un nombre que es sobre todo nombre, entonces la vida de cada uno de los cristianos está garantizada esa victoria contra todo problema, contra toda situación. Dios siempre tiene una salida, Dios siempre tiene una respuesta, no la que a lo mejor nosotros estamos esperando, la que quisiéramos, pero le garantizo que Dios siempre tiene una salida. Una salida que a veces no es la que esperamos, pero siempre hay una respuesta, porque Jesucristo, hermanos, es la máxima autoridad, y en Él y para Él no hay nada imposible. Esto es lo que le dijo el Señor a María, o como decimos muchas veces, la Virgen María, porque en ese momento era una virgen, cuando el ángel se apareció para comunicarle cuáles eran los planes de Dios para su vida. Y qué maravilla y qué grandeza vendría si ella se sometía en obediencia a los propósitos de Dios. Claro que cuando el ángel le habló de que iba a concebir, no estando casada y siendo una virgen, ¿verdad? Ella de momento se sintió, diríamos, como extrañada. ¿Qué es lo que iba a suceder? ¿Cómo iba a pasar esto? Pero en el versículo 37, el capítulo 1 de Lucas, el ángel le dice: porque nada hay imposible para Dios. ¿Cómo es que una mujer virgen puede concebir un hijo? ¿Y cómo este hijo es llamado el Altísimo, el Grande, el Poderoso, el Hijo de Dios, Dios mismo revelado a la humanidad? Ella no lo entendía en su lógica. Pero al momento de creer a la palabra y a la misión que Dios tenía para ella, el propósito, el plan de Dios para su vida, ella lo aceptó por fe. Amado hermano, y eso fue una realidad. Ella concibió y dio a luz al Hijo de Dios, a Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice el ángel, porque nada hay imposible para Dios. Y si nos preguntamos por qué para Dios no hay nada imposible, es porque Él es el Todopoderoso, porque Él es el soberano, porque Él es el que todo lo puede, porque es el creador, el sustentador de todas las cosas. Así que, hermano, cuando la Biblia dice acerquémonos al trono, nos está diciendo acerquémonos al Dios que todo lo puede. Acerquémonos al Dios que tiene todo el poder y tiene toda la autoridad para bendecirlo a usted, para bendecirme a mí, para ayudarme de mis debilidades, en mis situaciones de la vida cotidiana. Jesús, dice la Escritura, que está sentado, aquí si volvemos a la carta a los Hebreos, en el capítulo número 1 y versículo 13, una profecía que se cumplió en la persona de Jesucristo, dice: pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Dice, ¿a quién de sus ángeles? ¿Por qué? Porque no se estaba refiriendo a ningún ángel, se estaba refiriendo a Jesucristo, que después de haber cumplido su misión redentora sobre la faz de la tierra, dice la palabra que ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios en las alturas. Y claro, la expresión sentarse a la diestra es una expresión también de autoridad. Estar sentado a la diestra de un rey era como decir la persona, la segunda al mando, es decir, la persona de máxima confianza del rey. Y estamos hablando que Jesús está sentado a la diestra de Dios. Él es el que tiene la autoridad, Él tiene el dominio, el poder, y también tiene los recursos para bendecirnos a usted y a mí, porque Él es el que está sentado en ese trono de gracia. En Colosenses 1, versículo 15, el apóstol Pablo habla precisamente de la autoridad que tiene Jesús ahora mismo y bendecir la vida de cada uno de nosotros. En el versículo 15 del capítulo 1 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, que toda la creación, hermano, está sustentada en el poder del Señor Jesucristo. Y en el versículo 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Es decir, Jesucristo es la cabeza de la iglesia, es su cabeza y es la mía. Él sustenta toda nuestra vida. Y si Él sustenta, amado hermano, pensemos, si Él sustenta la creación, hablando del universo, ¿verdad? Que bien sabemos que no se le ha encontrado principio ni fin al universo. Podríamos decir que es algo insondable. Pero dice la palabra que Él sustenta toda la creación, sustenta todas las cosas. Imagínense, si Dios sustenta todas las cosas, ¿cree usted que no puede sustentar su vida? ¿Cree usted que Él no puede estar al mando de su vida? ¿Cree que Él no puede controlar cada situación, cada detalle y sobre todo suplir cada necesidad que cada uno de nosotros tenemos? Hermanos, si Él es el que sustenta la creación, si Él es el Todopoderoso, entonces la palabra trono implica autoridad, poder, implica, hermanos, los recursos de Dios que están a nuestra disposición. Por eso diríamos en esta hora que trono es la misma presencia de Dios. Cuando la Biblia dice, vengan al trono de la gracia, ¿qué nos está diciendo? Vengan a mi presencia. Dios tiene, hermanos, una bendición en su presencia para cada uno de nosotros. Y cuando habla la Biblia de presencia de Dios, eso significa que Dios es una persona, que Dios es real, y que Dios puede manifestarse a la vida de cada uno de nosotros, y que nosotros podemos sentir su presencia, y podemos ver en nuestra propia vida los efectos, hermanos, de la presencia de Dios, de la realidad de Dios en nuestra vida. Esto es lo que hace la diferencia entre lo que es vivir una vida religiosa y lo que es vivir una vida de relación personal con Dios. La vida religiosa, hermanos, es una vida en la que no hay experiencia con Dios. Solamente hay una ritualidad, ¿verdad? O costumbres, o un círculo, digamos, vicioso de vida religiosa. Pero la vida en Dios no es una vida religiosa, no es una vida de credos, no es una vida de ritos, sino que la vida en Dios es una vida de relación. Cuando Dios dice, vengan al trono de mi gracia, nos está invitando a su presencia, nos está invitando a que usted y yo, amados hermanos, tengamos una experiencia con Dios. Cuando usted viene, por ejemplo, a la iglesia, usted debe venir con la expectativa de que Dios le va a hablar, que Dios lo va a ministrar, que usted va a poder hablar con Dios, que usted va a poder traer su necesidad, su carga, su lucha, su batalla a la presencia de Dios para encontrar en Él una respuesta. Amén. Porque no venimos por costumbre, porque no venimos sencillamente por rituales evangélicos, no. Venimos porque estamos seguros que nos vamos a encontrar con Dios, que nos vamos a encontrar en su presencia. Y vea qué lindo, hermano. Nada más le voy a decir algunas cosas, porque no tenemos tiempo para leer todos estos versículos. Pero ¿qué es lo que nosotros podemos encontrar en la presencia de Dios? Dice el Salmo 16:11 que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. También dice que hay delicias a su diestra para siempre. Es decir, que hay bendición en la presencia de Dios. Según Mateo capítulo 8, versículo 23 al 25, también en la presencia de Dios hay paz en medio de la tormenta. No sé cuántos de los que estamos acá estamos pasando alguna tormenta, alguna situación turbulenta en nuestra vida, situaciones que no podemos controlar, que no tenemos el dominio, que no tenemos el poder para controlar en nuestra vida, o circunstancias que nos están rodeando. Pero ¿qué es lo que pasa cuando usted y yo invitamos a Cristo para que Él, hermanos, tome el control de nuestra embarcación espiritual, que es nuestra vida? Él va a traer paz en medio de la tormenta. Y nos vamos a sorprender como se sorprendieron los discípulos en este pasaje de la Escritura, cuando ellos dicen, ¿pero qué hombre es este que el mar y el viento le obedece? Es que es el Todopoderoso, hermano. Es que para Él no hay nada imposible. Si nosotros pudiésemos descansar en la presencia de Dios en medio de nuestras tormentas, de nuestras batallas y experimentar la paz de Cristo, también a lo mejor podríamos decir esta noche, ¿quién es este que ha calmado el dolor de mi corazón, que ha quitado este temor, esta angustia que yo traía? Es el Señor Jesucristo, que para Él no hay nada imposible. Hay una figura muy linda que quisiera compartirles en relación a dos reyes en el Antiguo Testamento. Que un miembro del pueblo viniera, hermanos, para sentarse a la mesa de un rey, por ejemplo, el caso de, que quiero citar, el caso de David y el caso de Salomón. Era un enorme privilegio. Además de que era un enorme privilegio, ellos podían comer de todo tipo de manjar que había en las mesas de los reyes. Dice que tiempo nos faltaría para que pudiéramos tener un pequeño vislumbre de lo que era el menú de Salomón. En la mesa todos los días, hermano. Usted lo puede leer ahí en Primera de Reyes capítulo 4. Usted va a ver ahí todos los manjares que habían ahí, hermano. Había toda especialidad de comida. Todos los días. Sin falta alguna. Los mejores vinos, las mejores bebidas, los mejores alimentos, el mejor menú. Hermano, estaba en la mesa del rey. Y era un privilegio que una persona del pueblo comiera a la mesa del rey. Es decir, que había alimento, como dice Salmo 16:11, una vez más. En su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Ahora, imagínese, era un privilegio sentarse a la mesa del rey David, como le pasó a Mefiboset. Aquel que dijo, soy un perro muerto, pero siendo un perro muerto, David lo invitó a que comiera en su mesa todos los días. Una manifestación, digamos, de la gracia divina, del favor de Dios, de la misericordia de Dios. Ahora, si hablamos de los reyes terrenales, le pregunto, amado hermano, usted y yo, ¿no es que estamos invitados también a comer a la mesa del Rey de Reyes y Señor de Señores? Y ahí hay manjares de todo tipo, hermano. Y no me estoy refiriendo necesariamente a la comida física, aunque hay provisión de parte de Dios también para cada una de nuestras necesidades. Jesús lo dijo de esta manera, si los lirios del campo son tan bellos, si las aves de los cielos no labran la tierra, no siembran, no riegan la tierra, no, en otras palabras, no hacen una labor de labranza en la tierra y Dios les da de comer y Dios viste a los lirios con gloria, pero mayor gloria Dios traerá a la vida de todos aquellos que creemos en Él, de aquellos que confiamos en Él. Amado hermano, si Jesús dijo que hay alimento para todo pajarito que anda por ahí, ¿cuánto más nosotros?, dijo Jesús. Entonces quiere decir de que el Señor tiene cuidado, hermano, de cada detalle de nuestra vida. El problema es de que nosotros, aunque estamos invitados a la mesa del rey para comer de las delicias a su diestra para siempre, amado hermano, a veces la incredulidad nos gana la batalla, a veces la indiferencia nos gana la batalla, a veces, amado hermano, la frialdad de nuestro corazón o la lejanía que tenemos con Dios no nos permite, hermano, recordarnos día a día que usted y yo tenemos una mesa de manjares. Una mesa de bendiciones espirituales, ahí está el amor, ahí está la fe, ahí está la esperanza, ahí está la santidad, ahí está, amado hermano, la autoridad espiritual y tantas bendiciones que Dios tiene a favor de sus hijos, pero Él dice, vengan al trono de mi gracia. El problema es que no queremos ir. Hay sabiduría en la presencia de Dios. Santiago 1:5. También hay salida para cada prueba en nuestra vida. 1 Corintios 10, versículo 13. Dios tiene una salida. Si usted va a la presencia de Dios y le dice, Señor, no veo la salida en este problema, Dios le va a mostrar cuál es la salida que usted y yo debemos de tomar para salir del problema o de la situación en que vivimos. Según Juan 10, 10, hay vida abundante en la presencia de Dios. Ahora, la palabra trono también tiene otra palabra, trono de gracia. La palabra gracia significa regalo. Significa un favor que no merezco. Significa de forma gratuita, un regalo de Dios, la respuesta de Dios, la bendición de Dios. Todo esto, hermanos, está disponible para usted y para mí de forma gratuita, las bendiciones, la respuesta de Dios. Usted no tiene que pagarle al Señor con un cheque o con dinero en efectivo, hermano, por la respuesta a una oración. No podemos comprar las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios son gratis, hermano. Si usted y yo damos a la obra de Dios, es porque hemos entendido como cristianos que somos responsables de llevar el Evangelio hasta la última nación de la tierra. Pero no es porque le vamos a pagar a Dios. Algunos han malinterpretado y dicen: Señor, si tú me bendices y me respondes, yo hago un pacto contigo, te voy a dar anticipadamente estos $1,000, pero contestame la oración que yo, o la necesidad que yo tengo. Hermano, esa es una ofensa a Dios, porque ninguna bendición, por muy pequeña o grande que sea, en nuestra vida la podemos comprar con dinero, hermano. Es gratuito, es por misericordia, es por gracia. Amén. Mejor comprométase a decirle: Señor, te voy a servir todos los días de mi vida porque me has bendecido, porque has respondido a mi oración. Señor, voy a vivir en santidad, voy a compartir, Señor, esta bendición que he recibido con otras personas para que te conozcan a ti y para que vean que tú eres un Dios vivo, poderoso, que no eres una religión muerta, sino que eres un Dios real en mi vida. Pero nunca, hermanos, intentemos comprar un favor de Dios con dinero, ni con compromisos humanos, porque los humanos hoy decimos una cosa y mañana cambiamos de opinión, hermano. Mejor usted y yo recibámoslo por gracia y vivamos con gratitud a Dios y digamos: Señor, gracias porque me has bendecido, gracias por la respuesta, Señor. No soy digno de haber recibido una respuesta, pero tú has querido favorecerme. Por eso la palabra dice: trono de gracia. El poder de Dios, la autoridad de Dios, los recursos de Dios están a favor de la iglesia, de los hijos de Dios. Pero todo esto, amado hermano, viene por gracia. El profeta Jeremías, en el capítulo 55 de su profecía, nos dice a todos los sedientos. ¿Cuántos tenemos sed aquí de Dios? Si usted está aquí es porque tiene sed de Dios, espero. Porque tenemos hambre de Dios. Porque creemos que Dios es real, que Dios tiene una respuesta para nuestra vida, para nuestra necesidad, que Dios tiene una bendición especial para nuestra vida. Pero dice a todos los sedientos, a los que anhelan, a los que creen, a los que esperan, a los que buscan, a los que nos acercamos al trono de la gracia de Dios con gran expectativa en nuestro corazón, dice: venid a las aguas, y los que no tienen dinero, vengan, compren, coman. Venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. Es decir, es una invitación a comer de la bendición, de la gracia de Dios, de la obra de Dios, de su presencia, amado hermano, de una manera gratuita. Y vea qué lindo lo que dice este versículo que estamos analizando, el versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente. Es decir, con fe. Y vamos a hablar de eso, hermano, acerca de la fe. Pero dice: al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Usted y yo tenemos aquí una tremenda promesa de Dios. Si nos acercamos a su presencia, hermanos, dice que vamos a hallar gracia. Es decir, Dios nos va a favorecer, así como el rey Asuero le dijo a través de al extender su cetro a la reina Esther, le estaba mostrando gracia. En otras palabras, la estaba perdonando, le estaba dando la oportunidad de que ella se acercara, porque halló gracia ante sus ojos. Entonces dice la palabra de Dios: hallará gracia. Dios lo va a bendecir, hermano. Si usted viene a su presencia, si usted aprovecha la bendición de Dios que está en la mesa de Dios servida para usted y para mí, Dios nos va a bendecir porque Él es misericordioso. Dice la palabra: encontraremos oportuno socorro. La palabra socorro obviamente es ayudar a una persona en alta o suma necesidad. Es una emergencia. Y dice la palabra oportuno socorro. Es decir, que Dios sabe cuando usted y yo estamos en emergencia. Cuando usted y yo necesitamos con urgencia una intervención. Pero dice la palabra que la intervención de Dios es oportuna. Hermanos, Dios nunca llega tarde. Amén. Dios tiene bien el reloj siempre, hermano. Siempre llega a tiempo. Siempre llega en el momento justo. Siempre actúa, mis amados hermanos, en el momento preciso. Recuerdan, y haciendo alusión de nuevo aquí a la experiencia de los discípulos en el mar de Galilea, ellos están ahí tratando de mantener la embarcación a flote, pusieron todo su empeño, lo que ellos sabían acerca de la del mar y de todos los peligros, y bueno, eran expertos. Ellos pusieron todo lo suyo, lo humano, para tratar de mantener, y no fue posible. Hasta que ellos se rindieron, hasta que ellos llegaron a un punto de auxilio, a un punto de socorro. Vienen y dicen: Señor, no tienes cuidado, que perecemos. Es decir, hermanos, ya estaban con el agua al cuello, ya se estaban ahogando, asfixiando. Pero el Señor se levanta y calma el mar y calma el viento y se vuelve bonanza. El mar turbulento se convierte en un mar apacible de una manera oportuna. Entonces yo creo que nosotros debemos de comprender, hermanos, y aceptar sobre todo por fe de que el Señor no se duerme, que el Señor está al cuidado de cada uno de sus hijos, de cada uno de los que le buscamos. Dios, amado hermano, tiene cuidado de cada una de nuestra vida. Él nos está invitando para que usted, Dios, vengamos al trono de su gracia para encontrar precisamente su gracia y también el socorro oportuno. Ahora, quiero que veamos en segundo lugar que este acercamiento, hermanos, al trono de la gracia de Dios, ya el camino fue abierto. Fíjense lo que dice el versículo 14 que leímos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó en su ida de la tierra al cielo, el Señor Jesús fue tendiendo un puente desde la tierra hasta el cielo. Entonces el Señor no solamente atravesó, hermanos, de la tierra hasta el cielo, ¿verdad?, cuando Él ascendió y se sentó a la diestra del Padre, sino que en el trayecto el Señor iba tendiendo un puente, abriendo un camino en medio, hermanos, de la eternidad, abriendo un camino hasta llegar al cielo. Por eso dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote que traspasó los cielos. Por eso la Biblia dice que el Señor es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él, por Jesús. Entonces, aquí hay tres figuras importantes. Primero, el sumo sacerdote. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Jesús entró al lugar santísimo, así como lo hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento, para derramar la sangre sobre el propiciatorio que representaba la presencia de Dios, y para que el pecado de todos, hermanos, de todo el pueblo, fuera expiado o perdonado de parte de Dios. Entonces Jesús ya entró, ¿verdad? Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él, dice, no solamente es el sumo sacerdote, sino también Él fue el sacrificio, la oveja perfecta, la oveja pascual. Cristo es la ofrenda y al mismo tiempo es el sacerdote que ministra la ofrenda. Entonces, usted y yo tenemos un poderoso sacerdote, que es Cristo el Señor. La otra figura es Cristo como gran intercesor. En Hebreos 7:25, más adelante, leemos lo siguiente. Dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Usted y yo tenemos un intercesor. El intercesor es aquel que precisamente intercede ante Dios. Es decir, Jesús intercede ante Dios por usted y por mí. Pablo también en la carta a los Romanos, en el 8:34, habla precisamente de la labor que Jesús está haciendo hoy. Algunos creerán de que Jesús ascendió a los cielos, se sentó a la diestra del Padre y está ahí con los brazos cruzados viendo y esperando el día final. No, hermano. Mire, Romanos 8:34 nos dice cuál es la acción de Cristo actualmente en el cielo. Dice que está intercediendo por la iglesia, intercediendo por usted, intercediendo por mí, intercediendo por la humanidad para que lo conozcan, para que vengan a sus pies, para que reconozcan que Él es el Salvador del mundo. Él está intercediendo, hermano, en el cielo. Tenemos un poderoso intercesor. Por eso es que usted y yo tenemos la garantía de permanecer firmes ante el Señor en nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque el Señor aboga por nosotros. Porque el Señor intercede por usted y por mí. Hermanos, en nuestras debilidades, dice Pablo en Romanos, el Señor nos ayuda en esas debilidades. Yo creo que ningún ser humano, hermanos cristiano, podría sobrevivir su vida cristiana ante todo lo que un cristiano sufre día a día. Tentaciones, problemas, enfermedades, batallas, dolores, aflicciones, pésames y tanta cosa que los seres humanos sufrimos sobre la faz de la tierra, no habría ninguno, ni aún cristiano, que pudiera soportar, amado hermano, la presión de la vida, si no fuera porque la gracia de Cristo, el favor de Cristo, la intercesión de Cristo está activa hoy en día también en el cielo. Entonces, por una parte, tenemos un sumo sacerdote que tendió un puente de la tierra hasta el cielo para entrar a su presencia, sino que en el cielo tenemos a un gran intercesor, que es Cristo el Señor. Y la tercera figura es que Jesucristo es un gran mediador. La carta de Pablo a Timoteo, le voy a leer aquí el capítulo 2, rápidamente, dice el versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el que se encarnó. Eso significa acá, el Dios que se hizo carne. Juan capítulo 1. Entonces dice que es el gran mediador. Ahora, ¿para qué sirve un mediador? Bueno, un mediador sirve para reconciliar a dos personas que están enemistados. En este caso, el hombre es enemigo de Dios a causa del pecado. Se levantó una barrera desde el momento que el hombre pecó, Adán y Eva, ¿verdad?, nuestros primeros padres, y heredaron, según Romanos capítulo 5, esa naturaleza pecaminosa no fue heredada, de tal manera que los niños, por muy inocentes, bonitos y santos que parecen, ¿verdad?, cuando nacen, que no hacen daño alguno, que son puros en su conciencia, pero ya vienen marcados por el pecado. Entonces hubo una enemistad entre Dios y el hombre. Ahora, el mediador, en este caso Jesús, vino para reconciliar al hombre con Dios. Vino para mediar entre Dios y el hombre, para llevarlos, hermanos, a un reconcilio. Y Pablo lo explica también esta obra de reconciliación en la segunda carta. Les leo en el versículo 5, versículo 19, lo siguiente. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces, Cristo nos reconcilió por medio de su sangre, por medio de su sacrificio. Él hizo las paces. Por eso ninguna persona puede, a título personal o a través de una religión, reconciliarse con Dios, porque Dios envió su mediador, y su mediador se llama Jesucristo. Por eso es que no hay salvación fuera de Cristo. Por eso es que Cristo es el único camino. No es uno de los caminos, no. El único camino, verdad y vida es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el gran mediador que Dios estableció para reconciliar al hombre con Dios. Ahora, ya reconciliados, ¿está usted reconciliado con Dios? ¿Ya usted ha aceptado a Cristo como su Señor, su Salvador personal? ¿Ya usted está viviendo para Cristo, está reconciliado con Dios? Entonces ahora, dice, nos toca a nosotros hacer la tarea que hizo Cristo. Si Él actuó como mediador entre los hombres y Dios, ahora dice Pablo, ya reconciliados, tenemos nosotros que hacer la obra de reconciliación. En otras palabras, nos toca a nosotros hablar con las personas que no conocen a Cristo y traerlos a Él para que se reconcilien con el Señor a través de la fe en la persona de Jesús. Así que, amados hermanos, ya el camino al trono de la gracia de Dios ya está abierto, ya está dispuesto a través de la persona de nuestro amado Señor Jesucristo, y usted y yo, a través de Él, podemos entrar a su presencia para poder recibir la ayuda oportuna que usted y yo necesitamos en nuestra vida. Y además de esto, dice Pablo aquí en este versículo que estamos estudiando, que el Señor no solamente nos puede ayudar oportunamente para suplir cada una de nuestras necesidades, sino también que Él nos comprende, nos entiende. Hermano, Cristo habla nuestro propio lenguaje. Cristo siente o sintió lo que usted y yo sentimos en nuestra carne. Por eso dice la palabra, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. No es cierto lo que algunos hermanos dicen. Mire, hermano, usted que está más cerca de Dios, pídale a Dios por mí y ore por esta. No, usted también está cerca de Dios. Estamos al mismo nivel. El hecho que yo esté parado aquí en este púlpito no quiere decir que yo esté más cerca de Dios, hermano. Ese es un error, es un error. El hecho que yo sea un pastor, un obrero del Señor, no significa que yo le llevo ventaja a usted, no. Lo único es que el Señor nos llamó a predicar el Evangelio y a usted le llamó a servirle de otra forma, pero también lo llamó. Usted también está cerca de Dios. No es cierto que Dios está lejos de mí. No es cierto que Dios está más cerca de otros y lejos de otros, o más lejos de otros. No, el Señor está cerca y Él nos entiende, Él nos comprende. Amado hermano, Él comprende sus batallas, sus luchas. Él comprende sus debilidades. ¿Usted cree que Dios no conoce sus debilidades? ¿Usted cree que Dios no conoce las flaquezas que ahora mismo le afligen, le preocupan en su vida, amado hermano? Claro que Él lo entiende. Dice, no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Él fue tentado en todo. Toda área de debilidad del ser humano, Cristo fue tentado. En todo, así lo dice la Biblia, en toda. ¿Qué tentación, qué debilidad usted siente en su vida espiritual, en su vida matrimonial, en su vida, digamos, familiar, en la vida económica, en las necesidades materiales? Es decir, en todas nuestras áreas de debilidad de la vida del hombre, Cristo también fue tentado. Y ahí tenemos un ejemplo de ello en la capítulo 4 de Mateo, en la tentación, una de las expresiones que la Biblia, o momentos en que Cristo fue tentado por Satanás, lo vemos ahí registrado en la palabra de Dios. Pero la gran diferencia, dice, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra naturaleza humana, es decir, naturaleza humana, pero sin pecado. Porque Cristo nos da la victoria, porque Cristo se convierte en nuestro gran ayudador y el socorro oportuno para nuestra vida. Hermanos, porque aunque Él fue tentado, se mantuvo sin pecado. Y esa santidad, esa pureza, esa victoria, hermanos, perfecta que Cristo ganó en la cruz del Calvario, lo hace ahora merecedor de un nombre que es, sobre todo nombre, a través de esa autoridad, Él nos ministra a cada una de nuestras necesidades. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las necesidades que usted y yo tenemos? ¿Cuáles son las necesidades apremiantes de nuestra vida? ¿Cuáles son las flaquezas? ¿Cuáles son las cosas que yo no entiendo? ¿Las cosas en las que necesito una intervención de Dios? Dios las conoce. Pero Él quiere que usted y yo vengamos a su presencia, creyendo, confiando en la gracia de Cristo, de que Él, hermanos, es la autoridad, el poder y el proveedor para cada una de las necesidades, de las batallas, de las luchas que cada uno de nosotros tenemos en nuestra vida. Quiero terminar con esto. Nosotros hemos pasado una batalla, una lucha, que si yo se las describiera, lo que uno puede sentir, lo que uno puede pasar en los momentos difíciles de la vida, no tendríamos aquí tiempo para hacerlo, los detalles. Pero cada uno de nosotros pasamos batallas difíciles en la vida. Nada menos hoy me llamaba una hermana, me dice, hermano, por favor, hoy en la noche ore por mí porque tengo problemas en mi visión, tenido una recaída en sus ojos y estoy preocupada por esto. Una hermana que ha tenido una batalla de la salud, bueno, ya por tiempo prolongado. Una situación inesperada. El viernes pasado estábamos aquí orando aquí en el templo. Nos llamaron de nuestro suegro que tenía una tremenda emergencia. Tuvimos que llevarlo al hospital. Pasé esa mañana en el hospital hasta tipo 1 de la tarde. Y por la tarde, cuando venía, mi hijo Samuel también tenía una crisis de salud. Así que ese día pasamos en el hospital, hermano, con mi esposa todo el día, hasta las, no sé, 10 de la noche. Y resulta que yo también andaba enfermo con una infección en la garganta, o sea que fue uno de los días que la Biblia le llama día malo, día malo. Llegan los días malos, pero hermanos, la palabra de Dios dice, vengan, acérquense al trono de la gracia y van a encontrar en mí el oportuno socorro para cada una de nuestras necesidades y de nuestras luchas. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Yo le voy a pedir a Herman que venga y cantemos este coro que está basado en el Salmo 16:11, que dice, mi anhelo es buscar de día y de noche de tu amor y la ternura de tu espíritu, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra. Por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Y mientras lo cantamos, hermanos, deje que el Señor le ayude en esa batalla. Por favor, no la esté peleando solo ni sola, porque se va a desmayar. Deje que el Señor pelee, deje que el Señor le ministre. Descansemos en Dios, hermano. Bien, no seamos como Pedro. Señor, esta me la puedo. Y comenzó y trató de mantener el barco y no pudo. Así somos nosotros. Muchas veces estamos, Señor, no, esta ya me la puedo, se me puede salir bien. Y de repente, nada. A última hora, ya cuando tenemos el agua aquí al cuello, Señor, por favor, ayúdame, perdóname mi orgullo, perdóname mi naturaleza carnal de querer resolver las cosas a mi manera, como macho member. A mi manera. No, dejémoslo a la manera de Dios. Dejemos que Dios ministre a nuestra necesidad. Bueno, cantemos y luego oramos. Deje que el Señor ministre a su necesidad.
Mi anhelo,
sí, Señor,
es buscar de día y noche de tu amor y la ternura
de tu espíritu, Señor,
de tu espíritu, Señor.
Oh, sí, Señor.
Mi anhelo,
haz tú esa obra, Señor,
es buscar de día
la vida de cada uno, Señor, de los que estamos aquí, Padre.
De tu glorifícate, amor, Señor, y la ternura de tu espíritu, Señor,
en tu presencia, Señor,
en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra. Por siempre y para siempre me gozo en tu presencia.
Oh, en tu presencia, Señor. Oh, Dios mío.
En tu presencia.
Glorifícate, Padre. Trae, Señor amado. Tú eres el Todopoderoso, Señor. Tú eres el Todopoderoso, Señor. En ti está, Padre mío, nuestra esperanza, Señor, y nuestra fortaleza, Jesús.
En tu presencia,
sí, Señor.
En tu presencia hay plenitud de gozo en tu presencia. Delicias a tu diestra, por siempre y para siempre, me gozo en tu presencia. Sí, Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo, Señor. Oh, hay una respuesta en ti, Señor, para nuestra vida, Señor. Oh, bendito Señor.
Siempre y para siempre.
Sí, Jesús.
Me gozo en tu presencia.
Oremos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Tú conoces, mi Dios, la necesidad, la batalla, la situación de cada uno de los que estamos aquí en esta hora, Padre. Tú sabes, Señor, lo que apremia en nuestra vida. Tú sabes, Señor, el momento en que estamos viviendo, la situación. Padre, pero como hemos leído en tu palabra, Jesús, tú eres nuestro sacerdote para siempre, tú eres nuestro intercesor, tú eres nuestro mediador, Padre. Oh, Señor, a ti acudimos en esta hora, Señor, para poner, oh Dios, nuestras vidas, cada carga, cada lucha, cada batalla, cada necesidad, oh Dios, nuestra vida misma, Señor amado, la ponemos ante ti, ante tu presencia, Padre. Trae ese socorro oportuno, Señor, en esta hora a la vida de mi hermana, de mi hermano, en el nombre de Jesús. Señor, interviene, oh Dios mío, si mi hermano está enfermo, Señor, con un diagnóstico reservado, Padre, en el nombre de Jesús pedimos ese milagro. Señor amado, por tu llaga fuimos curados de toda dolencia, de toda enfermedad, Padre amado, en el nombre de Jesús, opera ese milagro, Señor. Interviene, Padre, quita toda aflicción, quita, Señor, todo dolor, quita, Padre, todo temor, quita toda angustia, Padre amado, toda inseguridad en esta hora, en el nombre de Jesús. Trae tu sabiduría, Señor, trae tu provisión, Padre mío, a cada uno de tus hijos, Señor amado. Da esas fuerzas, esas nuevas fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Dios amado, levanta la vida de cada hijo tuyo, Señor, como el águila se remonta a las alturas de la bendición tuya en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Señor amado, clamamos a ti, Padre. Te pedimos que abra los cielos, Señor, sobre la vida de cada uno de mis hermanos y que cada uno de nosotros, Padre, por la fe en Jesucristo y a través de la oración de fe, Señor amado, acudamos a ti, oh Dios mío, para encontrar el oportuno socorro a nuestra vida. Señor amado, gracias porque tú nos has llamado a la mesa del banquete, Señor. Oh, en tu presencia hay plenitud de gozo, dice tu palabra. Hay delicias a tu diestra para siempre, Señor amado. Oh, Dios mío, que en esta hora, por la fe, oh Dios mío, podamos tomar la porción de nuestra bendición, Señor amado, en el área que sea en nuestra vida. Oh, Dios mío, en el nombre de Jesús. Señor, ministra a tu pueblo en esta hora, Padre. Oh, Jesús, gracias porque abriste el camino, Señor. Gracias, Jesús, porque tú nos comprendes, porque tú nos entiendes, Señor. Gracias porque conoces, Señor amado, nuestras luchas, nuestras batallas, nuestras debilidades. Conoces, Señor, el lado flaco de nuestra vida. Conoces, Señor, las áreas, Señor, en las que necesitamos ser sanados, ser fortalecidos, ser levantados, Señor amado, ser cubiertos, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora. Te pido, Señor amado, que tú ministres a esas áreas débiles, a esas áreas de necesidad, a esas situaciones, Señor amado, que nosotros no podemos vencer de nuestra fuerza, Señor amado. Nos rendimos a ti y pedimos que seas tú, Señor, el que puedas sanar, el que puedas cerrar, Señor amado, esas heridas, Padre, que puedas sanar esos corazones quebrantados, que puedas traer la seguridad, oh Dios mío, que necesitamos para tomar las decisiones correctas en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que tú ministres ahora, Padre,
porque estamos en tu presencia, Señor, porque hemos venido al trono de tu gracia. En esta hora, Señor, hemos entrado a tu presencia, Padre. Tú eres un Dios real, un Dios poderoso, un Dios vivo, un Dios que obras, un Dios que te hace sentir, un Dios que opera, Señor amado, y que intervienes en la vida de cada uno de nosotros, Dios. Ahora, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Padre, ministra, Señor, a mi hermana, a mi hermano, Señor. Oh, Jesús, fortalece al débil, al cansado. Que mi hermano regrese, oh Dios mío, a su casa esta hora, lleno de la gloria tuya, lleno de tu bendición, lleno de respuesta, Señor, en su corazón, Padre amado. Oh, Señor amado, con ese milagro, mi Dios, porque para ti no hay nada difícil, como dijo, Señor, la Virgen María en aquel momento, o a quien se le dijo, porque nada hay imposible para Dios. Amada hermana, amado hermano, nada hay imposible para Dios. Para el que cree, todo le es posible. Para los que nos acercamos confiadamente, es decir, creyendo, esperando, en fe, en esperanza, en las promesas de Dios y en el poder de Jesucristo como nuestro gran mediador. Señor amado, ahora, Padre, trae esa respuesta, Señor. Ahora te pido que abra los cielos sobre la vida de mi hermana, de mi hermano, sobre su familia, sobre su circunstancia, por muy difícil que sea, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor amado, que ministres, que traigas, oh Dios, tu bendición. Señor amado, tu respuesta, Padre. Señor, que podamos ver esos milagros, que podamos escuchar de esos milagros, que podamos testificar, Señor, de la respuesta oportuna que ahora mismo tú has liberado en el cielo, Señor, a favor de cada uno de mis hermanos en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, bendito Jesús, gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por ser tú nuestro paño de lágrimas. Gracias por ser tú, Señor, ese hombro en el cual podemos llorar y también apoyarnos. Gracias, Señor amado, por ser tú nuestra ayuda, por ser tú, Señor, nuestro fiel amigo y compañero, Señor, de batalla cada día, Señor. Te agradecemos, Jesús, porque tú nos comprendes, Señor, porque tú también sufriste, porque tú también te vestiste de esta carne que se llama humanidad, Señor, porque tú también fuiste tentado en todo, Señor, en todas las áreas de debilidad de un ser humano, pero tú venciste con poder, Señor, y te has convertido en nuestro vencedor. Y por eso ahora, en el nombre de Jesús, Señor, cada uno de nosotros que hemos creído en la gracia tuya, en tu favor y en tu poder, Señor amado, también somos más que vencedores. Oh, bendito Jesús, te adoramos, Señor, en esta hora, Padre. Gracias, gracias por todas tus bendiciones. Amada hermana y hermano, recibe esas bendiciones, recibe esas riquezas gloriosas de la mesa de Dios en esta hora, en el nombre de Jesús. Señor, liberamos en tu nombre, Padre, tus bendiciones sobre cada uno de tus siervos, esas promesas, Señor, sobreabundante de tu gracia, tu favor, sobre la vida de cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús, Señor. Desatamos, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, tus bondades, tus bendiciones, tu victoria, tu fortaleza, tu ayuda, tus riquezas en gloria sobre la vida de cada hijo tuyo, de cada hija tuya, Señor. Ahora, Padre, por la fe en el Hijo de Dios, oh Señor amado, gracias por habernos enriquecido, Señor, con la plenitud de Cristo, Señor, en nuestra vida. Nada nos faltará, Señor amado, porque tú lo llenas todo, porque en ti habita la plenitud de Dios y en ti estamos completos. Nada nos faltará, Señor amado. Oh, bendito Jesús, a ti te damos toda gloria, Señor. En esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre.
En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia, delicias a tu Dios.
Oh, sí, Señor,
por siempre y para siempre.
Nos gozamos en ti en esta hora, Señor.
Dele gracias a Cristo por su bondad, por su misericordia.
Oh sí, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia.
Tu presencia, Señor, queremos permanecer ahí, Padre. Ayúdanos a confiar, Señor, y acudir a ti, oh Dios mío, cada día, Padre, en toda situación, en toda circunstancia, Padre, porque tú tienes, Señor, la respuesta para cada uno de tus hijos. Señor, te pido que bendigas a mis hermanos, que los guardes, Señor, de regreso a casa, que tu bendición continúe, mi Dios, sobre sus vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Bendiciones para todos mis hermanos. No olviden ahí mi hermana Lupita, mis hermanos tienen las tarjetas para